Hablemos de actuación, en cine y en teatro. Hablemos de cine y teatro uruguayo. Hablemos, o vamos a hablar en los próximos minutos, con un actor uruguayo ganador de varios premios Florencio, ganador de premios a nivel internacionales, actor, director, locutor, o por lo menos actor en locuciones radiales, gestor cultural, entre otras cosas. Nos acompaña aquí en estudio Héctor Guido. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Un placer estar con usted, realmente.
Héctor, a ver, contame vos qué sentís cuando llega el viernes y te encaminás 7 de la tarde hacia el Teatro Movie Center para hacer la función de las 9 de la noche, Intimidades Indecentes, y cuando pasás por la entrada del teatro, donde están todas las fotos de las películas,
y eso soy yo.
Te ves a vos mismo en la obra de teatro y te ves a vos mismo en Polvo Nuestro, que estás en los cielos.
Tantos años criticando que no hay difusión, que los medios no dan bolilla, que no estamos en ningún lado. No, me parece realmente es absurdo, es increíble encontrarte de pronto en dos...
Claro, por duplicado.
Por duplicado, más en... Pero realmente es insólito, claro. Estar haciendo una película, que en Uruguay hacemos una película los actores cada 4 o 5 años, totalmente por una casualidad también estoy trabajando en la sala Movie Center, porque todo el mundo sabe que pertenezco a la institución teatral Galpón, y esa coincidencia que realmente es increíble.
Mirá que el año pasado le pasó lo mismo a César Troncoso.
Así es,
cuando repuso el método Gronholm, en ese momento el baño del Papa en cartel. Sí, sí. Entonces él entraba y estaba en dos afiches al mismo tiempo, uno de teatro y uno de cine.
Uno termina aburriéndose de sí mismo.
Pero digo, ¿te parece increíble? O decir, bueno, che, al fin, ¿no? ¿Verdad? Digo, no es tu primera participación en cine, Polvo Nuestro. Habías estado justamente junto a César Troncoso en El Viaje hacia el Mar.
lo que... Honestamente, me alegra muchísimo lo que está sucediendo a nivel de cine como comunidad, como lo que nos puede deparar el futuro si seguimos por un camino, por supuesto manteniendo la crítica y la autocrítica de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero me alegra mucho vernos a nosotros, a los uruguayos, en lugares que tradicionalmente uno veía afiches de caras que jamás se la podía encontrar por estos lugares, ¿no? Y yo siento que sí, que lo positivo de todo esto es que estamos avanzando en la producción, más que nada del cine, que por buen camino.
Sí, me quedo un poco en eso, en el aumento de la producción cinematográfica. ¿A qué te parece que se debe ese aumento? ¿Te parece que es una política que se viene desarrollando de algún sector o que es algo casual, digamos?
Exclusivamente a la lucha incesante de la gente del cine, exclusivamente. Todos estos años creo que han luchado con todo en contra. Es una lucha tan tenaz, incluso como muy parecida a la que hemos tenido la gente del movimiento teatral. Pero resulta que, bueno, quizás hasta hacer una obra de teatro o levantar un teatro, uno puede decir, es menos costoso que hacer una película.
Es más viable, ¿no? Si se quiere.
Es muy difícil, es terrible, uno deja la vida, pero bueno, finalmente va colocando una butaquita, un foco, no sé, arrienda un local, se forma un grupo. Pero la lucha es muy similar. La del cine lo que tiene que... Uno tiene que salir sí o sí a buscar dineros, y dineros muy fuertes. Y los saludo ahora a los compañeros del cine porque han logrado, con por supuesto la voluntad de este gobierno, la ley de cine. Lo cual es algo que estaba en la tapa del libro, que tenía que salir o salir.
50 después, años en el Parlamento dando
sí, vueltas. Sí. Habrá que estudiar también por qué el Uruguay, un país que tenía todas las condiciones dadas para desarrollar la industria del cine, se la salteó olímpicamente en un momento donde estaba en condiciones óptimas, en los 40, en los 50, un país con un poder económico importante, un desarrollo cultural indiscutible. Eso habría que analizar por qué se lo salteó olímpicamente en la industria del cine. Y bueno, creo que le costó muchísimo porque tuvieron que arrancar de cero toda esta generación. También tenemos que decir que estamos muy lejos de que el cine, la formación en el cine, la producción en el cine, etcétera, etcétera, esté democratizada, esté apoyada, esté difundida al exterior. Todo eso es absolutamente todo lo que nos queda, ¿verdad? Ahora, para estudiar cine tenés que tener una familia de poder adquisitivo alto o medio alto, no pueden estudiar cine todo el mundo. No es de acceso fácil esa disciplina, Y creo que sí, que la lucha ahora está por democratizar la difusión, por el acceso a los medios de comunicación. Entonces, en fin, es como muy largo todo lo que nos queda, pero sin embargo no está de más decir lo que se va conquistando también, ¿no?
Te meto de vuelta en los dos carteles a la entrada del Mundial, sí. Director. ¿Es tan diferente para vos, que tenés una trayectoria enorme en teatro, más chica en cine, trabajar en teatro que trabajar en cine?
Absolutamente no. Yo creo que existen como tres áreas que nosotros no podemos manejar perfectamente el actor uruguayo sin ninguna dificultad, que es la radio, el radioteatro, como tuve el placer de trabajar muchos años, los medios audiovisuales y el teatro. Creo que son absolutamente asumibles perfectamente con un grado de excelencia que se pueda demostrar en cualquiera de las disciplinas. No creo en eso.
¿Las escuelas de actuación te forman? ¿Vos te formaste en la escuela del Galpón?
En el Galpón, sí, sí.
Ah, y en
sí.
La escuela del Galpón, ¿vos aprendiste rudimentos que te sirvieron el primer día que tuviste que enfrentarte a una pantalla?
No, lo que sucede es que lo que uno va desarrollando son los medios expresivos en el teatro. Luego, cuando uno pasa a un medio audiovisual donde los mecanismos expresivos uno los tiene que reducir, o los tiene que cuantificar, o los tiene que poner a punto para que esos mecanismos expresivos sean creíbles en los planos del audiovisual, creo que lo que uno tiene que hacer sencillamente es un trabajo de adaptación de lo que ya conoce. Pero no es que pase a un idioma donde uno no sabe de qué estamos hablando, ¿no? Estamos interpretando, estamos creando un personaje, y por sobre todas las cosas, en todas las áreas lo que nos compromete es la transmisión de la verdad, ¿verdad? Es decir, tanto en el teatro como en el cine, como un personaje que uno pueda elaborar para un radioteatro, uno lo que tiene que transmitir para el espectador, que lo que está viendo, está escuchando, el actor lo está haciendo de verdad.
A mí me gustó mucho la composición que hiciste en Saavedra, ¿no? En Polvo Nuestro que Estás en los Cielos. ¿Qué dos o tres cosas nos podés decir que tuviste en cuenta a la hora de hacer esa composición? Que es un personaje de una época que evidentemente no te fue ajena, porque generacionalmente no. La debes haber vivido a pleno, ¿no? Una época del Uruguay muy especial y demás.
Uh-huh. Bueno, primero para mí lo personal fue bastante... di muchas vueltas antes de comenzar aceptar el desafío del rodaje. Luego me decidí profundamente en apostar a Beatriz, en confiar plenamente en lo que ella planteaba teóricamente, lo que iba a ser la película. Un guión cinematográfico no es como un guión de teatro lo lees y eso que estás viendo es lo que va a suceder en un escenario. Un guión de cine está acotado todo lo que va a pasar en imágenes, lo que te dicen y te cuentan lo que va a ser el resultado. Y bueno, podés creer o no, o decir, bueno, puede salir mal. Yo tengo que ser muy franco, sí, yo me siento, viví toda aquella época, me siento profundamente comprometido y lo digo con todas las letras, yo siempre compartí en aquellos momentos a nivel ideológico y político con los sectores que entendía que la lucha armada era un camino para desafiar esas circunstancias históricas. Y por supuesto que lo sigo entendiendo. Cuando yo leo el guión, tuve el temor de que, por el contrario, se pudiera entrar en un camino de la teoría de los dos demonios, que como existía un movimiento guerrillero y como existía casi un instante insurreccional en el país, entonces eso justificaría de por qué luego vienen los militares, etcétera, etcétera, etcétera. La teoría de los dos demonios tan barata y tan mal vendida que no da ni para discutirla. Me preocupaba muchísimo porque eso va directamente atenta contra lo que pienso, contra mis ideas y contra un Uruguay que creo que era muchísimo más complejo. Uh-huh. Sin embargo, en las conversaciones, en la lectura del guión, sí se defendió y creo que yo me quedé satisfecho con el producto final. La elaboración de una enorme metáfora de un país que se cae realmente a pedazos en esa época, de una clase política que ya venía con un desgaste muy grande. Y creo que sí, que si lo vemos como algo lineal, yo creo que sí, que la gente puede quedarse con poco en las manos, pero esa no fue la intención de Beatriz, no fue la intención, y creo que no, que está plasmado en la película, de que hay una manera de vernos a nosotros mismos muy inteligente, muy elaborada y muy audaz, sin que aceptemos de que ha corrido cuotas de riesgo enorme todo esto. En lo personal, la elaboración del personaje, lo primero que yo planteé, no creo en un enfrentamiento entre simplemente buenos y malos, por lo que yo estaba diciendo. Para mí el personaje de Saavedra es un personaje que está absolutamente convencido de cómo vive, de cómo debe vivir, lo que debe defender, lo que es para él el honor, y creo que sí que representa una época, y lo hice alejado totalmente de enjuiciarlo mientras yo lo estaba elaborando, ¿no?
Te llevo al teatro, Héctor, por un rato.
¿Cómo no, Dani?
¿Es bravo salir de la casa de uno, del galpón, para ir a hacer teatro afuera, para estar en el movie, con una sala que es bien distinta a la sala del galpón? De repente está con un público que es bien distinto al público que tradicionalmente va al galpón, pero además con ese peso que tiene el movie de un teatro masivo y exitoso desde que abrió la sala.
Yo creo que, bueno, ahí está la palabra exitosa. Yo te digo, mira, no creo que sea tan así que un teatro de por sí tenga éxito simplemente por la sala, por el
espacio. Digamos que, a ver, la gestión del teatro ha tenido, si querés, el tino de elegir los actores y los directores que han vuelto a lo largo de 3 años, creo que tiene tradición el teatro, prácticamente éxito tras éxito, aún tomando riesgo de poner comedias musicales.
Sí. La verdad que eso no lo pensé. Lo primero que pensé que me pareció tentador fue una invitación que me hicieron para trabajar con Gloria, con el Flaco de Nevi, en una obra que Galpón la habíamos traído para el primer Festival Internacional de Teatro, que vimos dos actuaciones imponentes de Marcos Caruso y Vera Holtz en el Solís, una obra que me interesó muchísimo. Y luego, lo que te decía, que son los temas casi de fortuitos, que el galpón estaba cerrado y que en ese momento yo podía tener un impasse para poder trabajar fuera del galpón, esta invitación que surge, y luego la maravilla de podernos encontrar con Gloria luego de muchísimos años, que ya estuvo en la comedia, había estado también en el Teatro Circular, y compañeros de muchísimos años de teatro, ¿verdad? Y es una experiencia increíble. Primero porque, sí, yo podría presentir o intuir que podía ser un éxito en el entendido de la aceptación de público que tiene, pero quizás no tanto en la dimensión de lo que está sucediendo con la obra. Es una obra que ha tenido un impacto muy fuerte en el espectador, y no es un tema de por la difusión que pueda tener o por... No, creo que es un... que es una obra que le interesa, que conmueve realmente al espectador, que la pasa muy bien, que pasa por algo que nosotros entendemos como básico, que es divertirse, que no tiene nada que ver con distraerse. Se divierte muchísimo, se siente reflejado en lo que está sucediendo en esa pareja, y bueno, es formidable. Yo no soy de los actores que disfrute mucho de las funciones. Hago 8 o 10 funciones y ya me viene que ay, por favor, ¿cuándo bajamos? Que venga otro proyecto. Me aburre hacer funciones, lo digo sinceramente. En este caso, me encanta que llegue el viernes, vernos con Gloria, salir al escenario. Nos divertimos realmente, nos divertimos, la pasamos muy bien. Y por supuesto, el gran premio que tiene uno posteriormente, que es la receptividad del público, ¿no? Yo creo que es una obra que va a andar por mucho tiempo, muy bien, muy bien.
¿Y estás preparado para ese mucho tiempo?
No.
No, por otras cosas, a ver, sos el protagonista de una película uruguaya que comienza en pocas semanas más, es su derrotero internacional. Uh-huh. Y a veces, en ese caso César Troncoso tuvo que dejar de hacer teatro durante 1 año y medio
para viajar,
para poder acompañar al baño del Papa. Y el año pasado, en un momento, estuvo 1 mes en Montevideo, 1 mes y medio, arrancó de reponer el método Gronholm, pues estaba desesperado por hacer teatro. Roxana Blanco, el compromiso del cine la ha alejado durante 2 años. Sí. La última vez había sido El Lector por Hora, si no me equivoco, la última obra que había podido hacer en Montevideo. Entonces te pregunto, ¿estás preparado para eso, para de repente tener que acompañar la película?
Sí, digamos que los actores y nosotros trabajamos de diferentes formas de producir, ¿verdad? Tanto César como Rosana, de los cuales somos, yo los adoro a los dos, somos muy amigos, pero trabajamos en forma diferente. Yo he optado desde toda mi vida por trabajar en un grupo estable, en una institución. Y estoy absolutamente, por voluntad propia, regido por un reglamento colectivo y una actividad colectiva. Mi primer compromiso es con la institución teatral Galpón. Si estoy haciendo esta obra afuera fue porque los compañeros del Galpón entendieron de que era posible hacerlo y que es enriquecedor también salir del Galpón y trabajar. Luego yo estoy a disposición del Galpón. Para que tengan una idea, el poder trabajar en la película esta implicó que el Galpón, que estábamos Miriam Gleiger y yo, estábamos trabajando en el montaje de Los Comediantes con Curi. El poder, para poder hacer esta película, el Galpón detuvo el montaje de Los Comediantes. Y se detuvo, se detiene el proceso de repertorio de una institución. Eso es muy difícil y no lo podemos hacer a veces como institución. Por eso también los realizadores, cuando pasan un guión, dicen, no, mira, o dos cosas que pueden pasar que hay que entenderlas. Hay quienes lo vienen, los leemos y dicen, bueno, no me gusta, no me interesa, o no digo esto, no quiero decirlo, y es válido, no es que te invite para el cine y tenés que hacer lo que te inviten. Digo, la experiencia tiene que pasar por convencimiento. Y lo segundo, el poder. Y el poder no es cuál de las dos cosas es mejor, es dónde tengo mi compromiso realmente, para qué estoy viviendo. Mi compromiso 100% es el Galpón. El Galpón dirá, si tengo un tiempo libre para poder hacer otra película, si podemos, ojalá podamos hacer presentar la película en el exterior. Yo creo que sí, la voluntad existe, pero mi compromiso, yo no hago una carrera individual, pertenezco a un colectivo y crezco dentro de él.
En consecuencia de eso, te hago una pregunta. ¿La repercusión llega mucho más fácil que con el cine que con el teatro? Hablo de la repercusión masiva, ¿no? Del reconocimiento masivo, no de tus pares, de la gente que te rodea, sino más bien lo masivo.
Sí, digamos que el cine, por supuesto, es una disciplina mucho más popular que el teatro, ¿verdad?
Apagá, tranquilo, pasan esas cosas.
Sí. Perdón, suele suceder.
Sí, nos pasa a nosotros. Sí.
Bueno, lo que le quería decir que obviamente el cine tiene mucho más llegada a nivel popular que el teatro, es así. Además, el cine también tiene acceso a otros medios que de pronto al teatro nos cuesta muchísimo. Incluso porque tenemos una cartera de, 50 obras de teatro que si tuviéramos que difundir una por una. Claro. En cambio, Cine Nacional de pronto, que fue un milagro, ahora teníamos 3 películas en cartelera. Pero es excepcional, tengámoslo claro, ¿no? Entonces aparece una película y ya inmediatamente creo que la avidez del público, de los medios, de presentarla, de difundirla, hace que tenga una mayor repercusión que un estreno de teatro. De todas maneras, es fantástica la complementación, que es lo que me está pasando a mí, ¿no? Es decir, por estar haciendo una película y poder estar haciendo una obra de teatro, y por sobre todas las cosas, seguir trabajando en la construcción del Galpón, como decía.
¿Y sentís que puede suceder, por ejemplo, que una persona que te vio en Polvo Nuestro te vaya a ver a raíz de eso a la obra del movie?
Ah, no. Sí, mira, las cosas que me han pasado son increíbles. Alguna le contó César. Y bueno, gente que sí, que va específicamente a ver la obra de teatro porque te vio en la película y que te espera al final y en realidad te habla más de la película que de la obra de teatro que vio.
¿Y eso molesta un poco?
No, para nada. No, por favor. Yo digo, no. Primero no creo en ningún otro premio, creo que no le concedo mayor derecho a nadie a otorgar premios que no sea el destinatario del producto del arte que nosotros comandamos. Una obra de teatro, el público, punto. Y si hay algo maravilloso, recibir el aliciente, el saludo del espectador, el reconocimiento por tu trabajo. Eso es insustituible.
Yo, que soy muy de los números, te digo, tenés 20 y tantos mil largos espectadores que ya te vieron en cine, con Polvo Nuestro, uh-huh. Y estás más o menos en ese número en el teatro con la obra. Uh-huh. No es un dato, es un conjunto interesante. No,
pero es excepcional porque es una obra muy exitosa.
Para que te reconozcan en para que te reconozcan en la calle. Hablemos del galpón ahora. Estabas hablando del tema de la de la reconstrucción. El galpón el año pasado, el Ministerio de Educación y Cultura habilitó una partida de dinero para el teatro del galpón, que lo explicaste muchísimo el año pasado en un montón de lugares. Iba a reforma, esa reforma se edilicia como una parte central. ¿Es que está eso?
Sí, por suerte, fantástico, cumpliendo con el cronograma y con lo que el galpón se comprometió. Y también quiero aclarar, porque mucha gente nos planteaba, bueno, le votaron la ley, pero que de aquí a que la parte burocrática del gobierno le termina haciendo llegar el dinero, bueno, quiero decir que los dineros están llegando puntualmente del Ministerio de Economía y Finanzas, perfecto, de acuerdo a un cronograma que hemos establecido para la realización de las obras. Las obras están en un punto que sin ningún tipo de dudas digo que la sala se va a estar inaugurando en septiembre, mes aniversario del galpón. El proyecto realmente es espectacular, va a quedar una sala de 800 localidades en platea con una visibilidad única, una acústica formidable y un equipamiento de primer nivel.
Bien, pues digo, pero les pongo otro numerito para que tengan idea, 800 butacas en platea es un poco más grande que la sala del MUBI. Está el MUBI en 600 y tanto de aforo, es más grande que la Cita Rosa como aforo, es obviamente más chico que el Solís, que son 1200.
No, pero sabes que pasaría a ser la platea más grande de Uruguay. Eso,
pero va a ser la platea más grande, sin duda, porque el Solís en realidad son 600, algo de 600.
Y el metro son 1000, creo.
Sí, pero te están contando la parte de arriba, en la platea que tenés en el metro está más o menos en ese volumen.
No es por nada, pero también está la calidad de la platea.
Ah, sin duda.
Yo le digo que no, el galpón va a ser la platea de mejor calidad en cuanto a visibilidad y en cuanto a la parte de audio. Eso es fantástico. Y bueno, también el proyecto que decíamos de estos 2 millones de dólares que ha a iniciativa del Ejecutivo y que ha votado el Parlamento. Recuerdo que también teniendo como antecedente los daños y perjuicios del cual fue objeto el galpón en la dictadura, el uso y el abuso de sus bienes por parte de aquellos señores de la época, nosotros nos ha permitido desarrollar no solo el proyecto edilicio de la Sala Campodónico, sino que estamos transitando una experiencia que ojalá sea exitosa y pueda ser transmitida al resto del movimiento teatral, que es un proyecto de profesionalización del elenco del galpón, que es un imprescindible y un viejo anhelo. Y bueno, y por otra parte estamos cumpliendo con nuestras obligaciones bancarias. El proyecto de profesionalización es fantástico, un día yo me gustaría contarlo. Es un proyecto que contempla lo social, que contempla la parte artística, que contempla la parte de gestión. Y bueno, esperemos también tener la respuesta del contexto, no solo político, sino también empresarial, para que este proyecto del galpón pueda sobrevivir en el tiempo y ojalá que el resto del movimiento teatral pueda transitar por algo similar, porque es hora que nuestra profesión no solo se vea que la estamos haciendo profesionalmente bien, sino que es imprescindible vivir de esta profesión para rendir más.
Una pregunta que va por fuera de lo que estábamos hablando, porque la actuación me sugiere una cantidad de cosas, un abanico muy grande, veníamos hablando, cine, televisión, pero vos sos una voz súper conocida dentro de la radio también, y dentro de nuestra radio también.
En las tandas nuevas, que es raro que no aparezca Héctor en
uno o en otro. ¿Cómo entra dentro de ese abanico, digamos, el tema de actuar en publicidades radiales? ¿Cómo se maneja eso?
Hubo un auge fantástico de la publicidad, que comenzó por el tema de la radio y luego del audiovisual, y todos sabemos hoy lo que implican las productoras de uruguayas trabajando no solo para producciones nacionales sino en el exterior a nivel de la publicidad, y es una fuente de trabajo muy muy importante, y a mí me encanta.
¿Te gusta?
Me encanta, realmente me gusta, porque por ejemplo, a mí me aportó muchísimo el trabajar en el Radioteatro del Sodre con Hubert Salcedo durante mucho tiempo. Y bueno, ahí nos aprendimos que también a veces hay que expresar solo y exclusivamente con la voz.
Debe ser muy difícil.
Es difícil, pero por supuesto que es no solo posible, sino que creo que es imprescindible que transitemos todos por esa experiencia, ¿no?, lo que estamos en esta profesión. Sí. Y bueno, ojalá tanto en el aspecto que estábamos hablando del cine, como el aspecto de la publicidad, si todo esto tuviese un amparo legislativo que lo protegiera un poco más, creo que sería formidable, o quizás nadie se imagina lo que podría desarrollar y la fuente de trabajo que podría generar esto, ¿no?
Héctor, gracias por estos minutos en Perfecto.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes, es un placer y bueno, ojalá que podamos tener muchas entrevistas con compatriotas y colegas que sigan trabajando en esta disciplina tan terrible y tan extraña, porque es tan extraño hacer cine que tendría que decir, bueno, ojalá hagamos dos o tres películas por año.
Y a ver, pensá, yo te lo hago rápido, estreno comercial ya tuvieron tres, y si sumamos sí. Cachila, que es un documental que al igual que La Matinée ha ido por otros lugares, ya hay cuatro estrenos, y hay por lo menos la previsión ya segura con fecha de Acné, y podría haber más. Yo les digo, un año donde diga está en circuito comercial, 7 u 8 películas uruguayas, sí, tenés sí. Industria, sí, claro.
Te cuento una cortita, la otra vez estaba en el cine y viene un señor y me dice, ¿y la película uruguaya en cuál sala es? Me dice.
Claro.
Y yo le digo, no, las dos son uruguayas. Nunca me había pasado una cosa así.
En este momento son tres, entre las tres son 20 y pico claro. De salas, en un Montevideo que llega a 80 salas, la cuarta parte está ocupada por películas uruguayas. Sí. Para sacarse el sombrero. Héctor, gracias.
Vamos arriba.